Bueno. Bueno, sí, yo quisiera esta charla dedicarla a analizar algunos efectos que está teniendo en el movimiento sindical el fenómeno llamado Mercosur, porque creo que estamos entrando aquí, se está construyendo una escena sindical, y no solo una escena sindical, sino también política y también empresarial, en la que además de instalarse el tema de la construcción de economías de escala, es decir, de economías que solo pueden funcionar a nivel de mercados, digamos así, consistentes, supranacionales, se están creando algunos fenómenos culturales y políticos que creo que sería bueno prestarles atención, porque creo que se expresan en la Argentina, en el movimiento sindical argentino, y también explican algunas cosas de las que están pasando en el movimiento sindical argentino. Entre otras cosas, yo creo que el movimiento sindical argentino, en los últimos años, ustedes han estado observando seguramente, de que el viejo nacionalismo industrialista cerrado, ¿no?, la cultura del populismo más duro, está en crisis en el movimiento sindical, ¿no? Y hoy es común escuchar en el movimiento sindical argentino cosas que serían inaceptables 10 años atrás. Esto es de que el movimiento sindical, salvo algún discurso aislado de unos Baldini de golpe, es un movimiento sindical que acepta la globalización, la interdependencia, la apertura, digamos así, acepta un tipo de relación económica de la Argentina con el mundo y con la subregión, que se parece mucho más a lo que podría ser un discurso ya del sindicalismo de un país desarrollado. No quiero decir que así sea exactamente, pero quiero decir que un sindicalismo como este, como el que teníamos nosotros, empieza a mostrar algunas fisuras fuertes en el discurso ideológico tradicional, nacionalista, y comienzan a aparecer, digamos, conceptos, categorías, que realmente son categorías en contraposición fuerte con el viejo discurso nacionalista. Y por eso me quisiera referir a algunas cuestiones de los efectos que está teniendo este llamado proceso de integración Mercosur en el movimiento sindical. Entendiendo por esto solamente la acotación al movimiento sindical, pero en realidad lo podemos hacer extensible a fenómenos que se están dando en los partidos y se están dando en las organizaciones empresarias a nivel de la región. Pero yo voy a hablar solo del movimiento sindical con algunas referencias a los partidos políticos que están operando ahí. Bueno, ustedes saben que el Mercosur entró el año pasado en una etapa nueva desde el punto de vista de su estructura institucional. El Mercosur, luego de Europreto, la reunión de Europreto, adoptó ya formas institucionales mucho más definidas que las que tenía y con las que operaba desde el Tratado de Asunción, que es de 1991. Y creo que no es casual de que estos cambios a los cuales me voy a referir ahora se hayan producido, porque el fenómeno del Mercosur como proceso de integración se ha ido desarrollando y se ha ido profundizando. Es decir, de un intercambio comercial en el 91 entre Argentina y Brasil de 5.000 millones, pasar a un intercambio comercial de Argentina-Brasil que está ya cercano a los 18.000 millones de dólares, por ahí anda, quiere decir de que acá estamos en presencia de fenómenos de suma importancia. Y este proceso arrastra también a un proceso de mayor, digamos, acoplamiento de los países chicos, como son el caso de Uruguay y de Paraguay. Naturalmente, de que yo no quiero hablar de la economía, está generando esto también conflictos en países donde hay áreas que quedan desprotegidas. Este proceso, hay sectores de los empresarios que protestan, hay fenómenos hasta políticos, porque Lino Oviedo en Paraguay, una de las partes de su discurso era cerrar de nuevo la economía paraguaya, hay fenómenos muy complejos, pero digamos que hay una, un desarrollo. Y entonces, el problema está, ¿cómo participan los trabajadores en esta institución que se llama Mercosur? Ustedes saben que el Mercosur tiene una estructura institucional que en la cúpula están las reuniones de presidentes. Luego viene el llamado el Consejo de Mercosur, donde están los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía de los países y los representantes de los bancos, del Banco Central de los países. Luego hay otra estructura en el Mercosur, se llama Grupo Mercosur, donde se vuelve a repetir la representación de los ministerios de Trabajo, de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y otras instituciones, pero se repiten ya más a nivel de personal técnico de alto nivel de estos ministerios que son los que elaboran las políticas. Y de esta estructura llamada Grupo Mercosur, coexisten alrededor de ella otras estructuras que son muy importantes y dependen de ella. Entre otras cosas, la estructura más importante del Mercosur, que es lo que se llama el Grupo de Comercio, que es en el cual se articulan prácticamente todas las actividades económicas. ¿No es cierto? En el Mercosur se discuten ahí, en esta organización. Es en esta organización, estructura, el Grupo de Comercio, es una estructura gubernamental, pero en cada una de las áreas, industrial, telecomunicaciones, transporte, finanzas, ahí hay reuniones ya tripartitas, técnicas, de empresarios y trabajadores que discuten algunos problemas de orden técnico, por ejemplo, hidrovía. Cuando se discute hidrovía en el Mercosur hay reuniones técnicas de empresarios, gobierno y trabajadores para discutir los aspectos técnicos del proceso, digamos así, de transporte en el interior del Mercosur. Pero quiero ya darle una idea de que acá estamos hablando de una estructura en la que hay ya una participación más amplia que la puramente gubernamental. El Mercosur tiene después otra estructura a la que me voy a referir después porque tiene alguna incidencia política y también tiene que ver con los sindicatos, que es lo que se llama la Comisión Parlamentaria Conjunta. Esta Comisión Parlamentaria Conjunta es una estructura que en el organigrama del Mercosur no tiene una posición tan elevada como la que tiene el Parlamento Europeo, pero depende del llamado Grupo Mercosur. Pero son 64 parlamentarios, diputados y senadores de los cuatro países del Mercosur que han comenzado a funcionar realmente hace un año. Y eso, al cual voy a hablar después, tiene alguna incidencia, va a tener alguna incidencia en algunos centros de decisión del Mercosur. Por ahora es una comisión parlamentaria conjunta que funciona en el Mercosur en un nivel institucional menor al que debería tener en relación con el Consejo del Mercosur, esto es, con el órgano que dirige la práctica del Mercosur luego de las reuniones de presidente. Bueno, hay otras estructuras paralelas, hay estructuras de reuniones de ministros de trabajo, reuniones de salud, de cultura, usted sabe que ahí hay avances muy fuertes, educación, entonces son reuniones de ministros que se hacen paralelas y que se hacen vinculadas a lo que yo dije, Consejo del Mercosur. Bueno, esto es una idea muy rápida, pero porque quiero ir a lo siguiente. Yo creo que tenemos que prestarle atención a este problema del diseño del Mercosur porque en el origen de la conformación del Mercosur siempre estuvo la idea de si esto era simplemente un tratado de libre comercio entre las partes, o si estamos pensando en un mercado común. Y triunfó una tesis intermedia, no es un tratado de libre comercio, tipo NAFTA, que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, sino que es la búsqueda de un tipo de integración más parecida a lo que es la comunidad europea. Como estamos en América Latina, no estamos en Europa, obviamente ahí hay una resolución incompleta de esto, pero el Mercosur tiene realmente aspectos muy parecidos, proto comunidad económica europea, que claro está, podrá desarrollarse no en la dirección de lo que hay en Europa, en las condiciones de esta región, con las perspectivas que podemos tener inclusive desde el golpe que se derrumbe. Pero lo cierto es que el diseño va en esta dirección. Entonces, en el Mercosur hay un área laboral, donde se negocian los temas laborales. Y esto es muy importante porque se llama, antes se llamaba el subgrupo 11, relaciones laborales, y ahora se llama el subgrupo 10. Quiero decirles lo siguiente, estoy hablando muy rápido en telegrama porque no es el problema. Quiero decirles lo siguiente, cuando se creó el Mercosur, se creó un subgrupo 11, que era este mismo grupo, en el que es, participan los gobiernos, esto es, participan los ministerios de trabajo. Pero también hay un partido, en el sentido de que participan las organizaciones sindicales de cada uno de los países centrales, nacionales, y las organizaciones sindicales. Para dar un caso concreto, Argentina, ahí está, en este subgrupo 11, que es el sistema, se llama 10, la UBIA y la CGT. Cuando se reestructuró el Mercosur en Europreto, hubo un intento, que siempre va a estar presente en el Mercosur, de hacer que este diseño comunidad económica europea o Unión Europea sea lo más, digamos, imperfecto. Entonces hubo una presión muy fuerte de grupos empresarios, de un gobierno, para no volver a crear en la nueva estructura otra cosa igual. Y ahora voy a decir. Sin embargo, en una reunión posterior que hubo del Consejo de Mercosur en Paraguay, ya el año pasado, se restituyó en su grupo 11, en su grupo 10, que es un grupo que analiza los grandes temas laborales, costos laborales, protección colectiva, países, seguridad social, producción, migración, los temas, digamos, que tienen que ver con el ámbito de lo laboral. En este subgrupo 10 está instalado desde hace unos 2 años una propuesta de los sindicatos que fue aceptada por el subgrupo que se llama la Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur. Es una Carta de Derechos Fundamentales parecida a la Carta de Derechos Fundamentales que se está discutiendo durante décadas en la Comunidad Europea y que ahora está a punto de ser aprobada por el veto de Inglaterra, que está trabajando. Lo cierto es que esta Carta de Derechos Fundamentales, a la que no voy a hacer referencia en detalle, es lo que en la jerga corriente se llama ahora la dimensión social de los presentes. Es una carta realmente sumamente interesante que introduce lo social. Proceso de integración, los derechos. Es una carta que no es solamente de motivo, sino de control y de sanción. Es una carta sumamente interesante y fue elaborada por los sindicatos con el apoyo de la OIT durante el año de COVID. Entonces acá hay un escenario sumamente interesante porque ya se ha hecho un acuerdo en materia de seguridad social. Ratificaciones que tenemos en la ley, en los debates sociales. Entonces, acá hay un escenario de negociación entre empresarios, trabajadores y gobierno. En la ley de Eurocreto, en el primer documento de Eurocreto, para explicar que no quiera un ámbito de negociación estrictamente laboral, se propuso la creación de un foro constitutivo económico social. En cierta medida se reproduce en algún debate que hubo la Asamblea Constituyente, aquí en Argentina, los gobiernos trataron de crear un grupo de ámbito de negociaciones con el trabajador, que no tuviera que no estuviera colocado solo un centro de debate en lo laboral y que fuera más amplio. No tiene este organismo, se llama Comunidad Social, crea que uno, en un lugar, normalmente, un organismo representaba a los trabajadores, una especie de actividad de gobierno. Pero, por tanto, contribuyó al mundo de Colombia. Por lo que diversos centros de Comunidad Social se pueden opinar sobre la constitución del Mercosur en el mundo. Este foro, yo calculo, va a tener más de 70.000. Nada parlamentario 2.0 sería algo parecido a lo que era una cosa parecida que hay en el acuerdo de Cartagena, que se reúnen los parlamentarios de los países del Pacto Andino y tampoco muchas cosas. Pero al mismo tiempo estamos claros de todo esto. Bueno, en primer lugar son los sindicatos de Brasil, son los sindicatos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Brasil. Y también están ahí los sindicatos chilenos, que son los sindicatos. Estos sindicatos que están ahí están asociados. Los tres empresarios de Brasil. La CUT, ustedes conocerán porque están rural, porque la llamada Fuerza Sindical, que es un tipo de sindicalismo de base industrial parecido al peronismo. Estos son vínculos en España. Tienen control sobre sectores de grupos de muy fuertes. Se llama culturalmente parecido a este que nosotros llamamos. Y hay una tercera central que se llama CGT, que muy chiquita, es más bien una central de transporte puramente. En Argentina tenemos permitido a la representación mayoritaria, no es la CGT. Pero también está el MTA, porque el MTA es nuestro, que no está en la CTA. Están los sindicatos de Paraguay. ¿Quiénes están los sindicatos de Paraguay? En Paraguay está la representada, esta participación sindical lo llama la CUT, la única de la trabajadora. Es la que tuvo la cabeza ahora en Paraguay de Porta Mamón. En esos días que llegaba palo la policía, eso no es la CUT. Es una central de trabajadores que debe estar ahora, bueno, para decir rápido, los brasileños tienen más 15 millones de sindicatos. Los argentinos tienen 4 millones de sindicatos. Los paraguayos un pequeño sindicato de empresa, pero hay que conocer la historia paraguaya. Y por último, aunque no último, si decía algo en Chile, está la central de Uruguay, se llama PIT-CNT. Esta es una central de izquierda, que tiene que ver con el Frente Amplio, y es una central que tiene unos 350 sindicatos. Cierto, en un país que no está centralizado, tiene una base central débil, pero son estructuras sindicales. Y por último, necesitamos que está sería muy largo, está la CUT de Chile, que es la central mayoritaria de Chile, que tiene ahora más o menos unos 450 sindicatos, la mitad de lo que tenía en la época. Digamos, está no sindicalizado en Chile, que es una central nacional, fue ahí sindicalizado. Esta es una central que hay en alianza de Demócratas Cristianos Socialistas. Ahora en el Congreso que hubo hace poco, que usted era el libro que dirigió Chile, avanzó el PC, fue un título que la alianza, un acuerdo de los socialistas, la concertación en Chile, lo que presidente con la candidatura, estructura de la presidencia Chile en la tradición del año. Los hitos son las entradas. O sea, tenemos esta revolución. Dicho muy rápido, 20 millones de trabajadores sindicalizados participan. Unos 20 millones de trabajadores sindicalizados participan. Y es interesante por lo siguiente, porque estos trabajadores que estaban jamás en la vida antes habían pensado en decir, no se veía. Teníamos la cultura del peronismo, nacionalista, populista, el único país del mundo, el único trabajador. Después teníamos los sindicatos de Uruguay, que son de Che Guevara, y de Cuba, que quieren hacer la revolución cubana. Están ahí. Después teníamos los sindicatos de Paraguay, que no teníamos nada porque no existían. Se formaron al final del trofeo. Son más de tipo socialdemócrata. Pero en realidad hay muchos comunistas de dentro que no se sienten. Pero como el PC no podía ser legal, estaban adentro. Entonces son una izquierda que justo cuando pudo decir que era de izquierda cayó el muro. Entonces se quedaron socialdemócratas. Y después tenemos a los sindicatos chilenos, que ya les dije, más o menos el sistema político chileno es mucho más rígido en valores, en cultura.
al cliente y ahí está más complicado. Entonces, este es el sindicalismo. Pero fíjese qué interesante, la combinatoria de estructuras sindicales, que antes tenía muy poco que decir entre ellas, no solo por sus tradiciones culturales, sino porque también había, en estas zonas, en estos países, había muy poca concentración, no había la idea de tropa. Ustedes, europeos, ya de hace dos siglos, que son europeos. Entonces, después dice, la construcción europea, y todo lo dice. ¿Dónde se veía? En la reunión de la OIT, en la SIOL, que es una unidad que nos agrupa, para la mayoría de ellos, y además, no tener contactos, tampoco se quería mucho. Unos pensaban, viste, que eran los mejores, los argentinos. Los brasileños no dicen lo que piensan, piensan que Brasil es muy grande, ¿no? Los uruguayos eran los de izquierda y los paraguayos son los que se escuchaban con él. Entonces tiene un fenómeno cultural, están hablando, están lo mismo. Pero hay otra estructura que hay que prestar atención. Son los llamados secretarías profesionales que agrupan a los sindicatos de rama de actividad. Por ejemplo, cuando se discuten los acuerdos automotrices para las multinacionales, ahí aparecen una cosa que son las estructuras sindicales de rama. Se empieza a reunir el ESMATA de Argentina con sus homólogos brasileños, por ejemplo, para discutir estos temas de cupos. O sea que acá hay, cuando discuten el transporte, se reúnen tanto el transporte nuestro con el transporte uruguayo. Brasileño. O sea que esto está cruzado también por una estructura que se presenta en el mundo. Y acá es muy interesante por lo siguiente. Yo diría que a nivel de las centrales sindicales empieza a aparecer una cultura de la globalidad, la cultura de un mercado común, la cultura de que no se pueden resolver los problemas de los trabajadores solo a escala nacional. En los secretarios profesionales, en cambio, junto con esto, desde ya aparece otra, la cultura sindical de unirse para enfrentar la política de la multinacional. Porque cuando discuten el tema automotriz, han discutido el tema de la Ford, la Fiat, la Volkswagen, etc. Entonces, están empezando a aparecer componentes culturales nuevos. Otro componente cultural que está apareciendo en estos sindicatos es la relación que tiene que haber entre el desarrollo y el mercado. El concepto de democracia no era un concepto muy, digamos, yo diría, internalizado en los sindicatos. Los nuestros, por la historia que ya conocemos, de factor de poder, teoría. Los uruguayos, porque era de izquierda, la democracia burguesa, globalista. En cambio ahora, aparece el concepto de democracia como necesidad de profundizar ese sistema. Primero por la experiencia de la dictadura. Pero además por un problema. Los acuerdos que hacen los países del Mercosur con sus homólogos europeos lleva a una cosa que se llama la cláusula democrática. Se ha firmado, ustedes saben, un acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea. Hay una llamada cláusula democrática. Esto es que si hay ruptura del sistema democrático, se paralizan las actividades propias del Mercosur, del punto de vista económico, financiero, etc. Entonces, también aparece ahí un problema, que es la cláusula democrática, que a más de uno le hace pensar que tiene que ser cauto en este proceso y que hay que consolidar este sistema político porque va, si no, a contramano de grandes cambios que se han producido en el mundo, no sé si está claro. Entonces, este concepto de democracia entra, por un lado, por la experiencia, por otro lado, por la necesidad de consolidar sistemas que son mucho más aptos para la vida sindical, pero por otro lado, porque aparece el mecanismo de coerción. Entonces, en los sindicatos empiezan a aparecer, digamos, empieza a priorizarse este concepto de la democracia política de una manera que antes no lo habíamos conocido. Claro, en la versión argentina nuestra del sindicalismo, democracia, está la versión menemista de la democracia, no sé si está claro. Entonces muchos sindicatos argentinos tienen la versión menemista de la democracia.
¿no? Pero tienen una versión de la democracia, no sé si está claro. Entonces, acá se está creando un espacio, digamos, de orden cultural, que me parece que hay que seguirlo, y después los sindicatos están cada vez más conscientes de que si no afilan los dientes en materias, digamos, propias del diseño de la integración, esto es, del diseño de política industrial, de políticas comerciales, de rol del Estado, etcétera, les va a costar mucho participar, porque el Mercosur va mucho más adelante que, digamos, el estadio cultural de los sindicatos. Comienza entonces a aparecer preocupaciones, por ejemplo, estudiar economía, teoría económica, proceso de integración, costos laborales, mercado de trabajo. Empiezan a aparecer preocupaciones porque si no, no pueden discutir. Por ejemplo, el tema famoso de los costos laborales. ¿Cómo hacen los argentinos para decir que el salario medio argentino es de $600 y entonces se podría bajar y si produciríamos más, tienen que defender eso frente a los paraguayos que la media salarial de Paraguay, 200? O sea, tienen problemas que llevan a los sindicatos a tener nuevas preocupaciones en anclar más en un sindicalismo mucho más serio, lo cual tiene algunas consecuencias, que yo les voy a decir, no tanto en Argentina, pero sí en otros países, de una vinculación mucho más estrecha entre sindicalismo y centros de investigación laborales y universidades. En algunos casos hay un convenio, PIT-CNT, por ejemplo, con la Universidad de Montevideo, en Brasil, donde se localiza el sindicalismo culturalmente más avanzado, que es la CUT, de todo este sistema. Ustedes saben que la CUT tiene unas relaciones muy fluidas con muchos centros de investigación, entre otros con uno llamado, que se llama DIESE, que ustedes deben conocer. Ese centro es el centro que produce la información sobre empleo en el país, los indicadores de salarios. Entonces hay un camino a hacer. No es casual que la CGT haya creado acá un instituto que se llama Jaureche. No es. Es un instituto de la CGT que se llama Jaureche, no se llama Juan P. Justo, no sé si está claro. Pero sí tiene, digamos, una orientación a un estudio mucho más serio que lo que había antes, no sé si está claro. Y ahora se producen documentos rigurosos. Y se da el caso que ese instituto en la práctica lo dirige a Orsatti, que es una persona que va a venir a hablar con ustedes acá pronto. O sea que uno va observando estos cambios en el interior de los sindicatos, esos cambios derivados de la necesidad de dar respuestas a los cambios en el mundo derivados de este triunfo global de la llamada economía de mercado, y dentro de eso los procesos de innovación tecnológica, transformación de las empresas, enfocar de nuevo la negociación colectiva descentralizada, todos los temas que hoy no tener. Pero quiero decir que incluso en la Argentina estamos viendo un cambio en la dirección de buscar apoyaturas en lugares donde se produce conocimiento. Tengo también la sensación de que en Argentina, en los centros de investigación universitario, no hay claridad sobre esto. Y hay un retraso de ofrecer más servicio a los sindicatos. Mucho más servicio. Yo creo que sí, en la universidad, se lanzara una política hacia los sindicatos argentinos hoy, tomando sindicatos estratégicos, no me refiero solo a ATE, me refiero a los sindicatos como ESMATA, como la UOM. La UOM, yo les podría contar de cosas que están pasando en la UOM de Miguel. No son exactamente de Miguel, digamos, la tradición Miguel, de investigación de campo. Entonces, quiere decir que acá hay un problema político que hay que tener claro. Estos cambios tienen que ver. Están creando un escenario favorable para un debate sobre la democracia, sobre la integración, ¿no? Sobre la economía a escala, sobre la formación profesional. Todo esto lo está planteando el sindicalismo. Yo creo que en Argentina muchos problemas, incluso algunos de orden financiero en la universidad, se podrían resolver el pago de expertos si tuvieran más audacia para ir a ver a los sindicatos. Creo que hay prejuicios y sensibilidades antiguas, que después que vino Menem ya no tendría por qué haber más, pero hay. Entonces, acá se está creando un escenario nuevo y en este país, Argentina, poco a poco se están, como ocurre siempre en la historia, ¿no? Las ideas nuevas son subterráneas. Las ve el que hace un esfuerzo por verlas. El que no hace el esfuerzo no las ve hasta que salen a la luz súbitamente. Pero se están produciendo formas de comportamiento distintas en cuanto al estilo de pensar los sindicatos. Claro, estamos hablando de proceso de integración Mercosur, estamos hablando de sindicalismos en la región que tiene muchas dificultades para operar por el tipo de política económica, muy difícil hoy la negociación colectiva. Estamos en países donde hay mayores o menores traiciones corporativas de los sindicatos frente al Estado. Estamos en países donde hay sindicatos más ricos, como acá, y hay sindicatos pobres, como Paraguay. Pero estamos en un escenario en el cual me parece a mí valdría la pena empezar a pensarlo. ¿Por qué digo esto? Porque no diría que está apareciendo una cultura supranacional ni esas cosas exageradas, pero sí diría que está empezando a aparecer una cultura sindical que supera la estrechez nacional. Están apareciendo componentes. Es muy complejo el tema porque implica muchas articulaciones. Por último, en la Comisión Parlamentaria Conjunta, esta Comisión Parlamentaria Conjunta, hay también diputados sindicalistas, centralmente de tres países. De Argentina, donde hay diputados de origen sindical, acá Atanasov, que es uno de los principales, pero hay diputados de origen sindical del PT de Brasil, hay diputados sindicales del Frente Amplio de Uruguay. Quiere decir de que ahí hay también una presencia sindical con partidos, no me quiero referir a los partidos todavía, pero se está creando también la posibilidad de motorizar una relación sindicato y partido. Claro está que hay que motorizar ante todo la relación de los partidos entre ellos. Sería bueno pronto ver una reunión de los partidos políticos progresistas del Mercosur, de cara al Mercosur, o de cara a Mercosur, Unión Europea, en fin, algo de esto que se está hablando. Pero acá hay un escenario donde los sindicatos hacen política también dentro de una instancia supranacional. Supranacional en el sentido nuestro, no lo tomemos al pie de la letra, porque no es exactamente la realidad. Supranacional en el sentido de institucional. Entonces, esto es, me parece, un tema que hay que seguirlo. Son fenómenos nuevos de esta región. Va a haber vaivenes y así vueltas. Pero está expresando un cambio muy importante al cual yo le podría añadir muchas cosas de la vinculación sindical internacional que esto tiene, de las diferencias de intereses entre los sindicatos de los países, los conflictos derivados entre sindicalismo con distintos intereses en el Mercosur, desde ya que esto hay, un montón de cosas, pero creo que es un tema de interés a seguir. Y me parece que para el caso de la universidad también, porque las universidades en la región se están poniendo de acuerdo en políticas, algunos de ustedes quizá participan en alguna de estas cosas, y hay también toda una demanda de los sindicatos ahí a nivel, digamos, de global, en materia de formación profesional, etcétera, que también podría llevar a un tipo de relación universidad, organizaciones de trabajo. Bueno, nada más.
Bueno, creo que no por breve, como dice Julio, su exposición dejó de ser interesante y rica en cuanto me parece que nos proporciona un marco nuevo para enfocar una cantidad de problemas, porque efectivamente la temática sindical en nuestros países estuvo siempre muy ligada a las vicisitudes de las políticas internas del país, de cada uno de esos países,
con los distintos matices que cada una de estas políticas internas tenían, ¿no? Unas más a la izquierda, otras más populistas, otras de distinto tipo. Yo por lo menos no había asumido cómo estos fenómenos que nos parecen medio subterráneos del crecimiento del Mercosur empiezan ya a afectar a una cantidad de esferas que no son las de los presidentes, ¿no?, sino que impactan también sobre estructuras consolidadas, sobre grupos sociales, etcétera, ¿no? De modo que me parece que la visión que nos presenta hoy a nuestra consideración Godio permitiría un debate interesante en el sentido de cómo efectivamente el Mercosur se nos aparece con una complejidad y una dimensión que quizás otras sociedades que integran el Mercosur viven con más fuerza. Me parece que
brasileros, por ejemplo, tienen sobre el Mercosur una atención que los argentinos todavía
no alcanzamos a tener. Y creo que es un error nuestro, porque me da la impresión que cada vez más esto va a influir decisivamente sobre políticas internas. Desde lo que puede pasar con alteraciones a los procesos democráticos, visto lo de Paraguay el otro día, hasta iniciativas más positivas, ¿no? Como puede ser esto de los sindicatos, o como lo que pasa con las universidades que han constituido el Grupo de Montevideo, que también está desarrollando una cantidad de tareas importantes de integración entre ellas, y que en general no aparecen a la difusión pública con la fuerza que tendrían que tener. Y a mí me parece que el club tendría que ser más receptivo a esta problemática que cada vez va a tener más vigencia entre nosotros. Bueno, entonces en ese sentido dejo abierta la oportunidad para preguntas o comentarios sobre... Puedo quizá anticipar una. Vos insinuaste algo en un momento determinado sobre los partidos políticos y dijiste, bueno, no me voy a meter en esta cuestión, ¿no? Pero es cierto que no está íntimamente ligada al tema que vos trataste, pero quizás sea bueno introducir, si es que vos tenés alguna
idea sobre lo que está pasando en ese marco.
Muy breve. Bueno, quizás se podría decir que los partidos políticos son la institución más retrasada en cuanto a participación como tal en el proceso de integración. Es mucho obvio, los gobiernos tienen la iniciativa, los empresarios están haciendo reuniones por todos lados. Se realizan decenas de reuniones empresarias mensuales en los distintos países. Algunas inclusive son reuniones segmentadas por regiones. Por ejemplo, una de las regiones donde más se reúnen los empresarios en Argentina, o regiones. Uno de los lugares, Rosario, por ejemplo. Muchas reuniones en Rosario, por razones de exportación de carnes, etcétera, cereales. Reuniones empresarias de distinto tipo. Y los sindicatos. Esto en relación con estas formas de organización, Estado, empresarios, trabajadores, los partidos están retrasados. Desearía agregar una cosa que no dije antes de hablar de los partidos. Los sindicatos están organizados en una comisión, una coordinadora, se llama Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que existe desde hace ya casi 10 años. Se creó primero con la idea de la lucha contra la dictadura, y después se transformó en gran medida en una organización vinculada al tema de la integración. Bueno, no, los partidos están atrasados. Lo que yo creo es que están atrasados porque... Bueno, en primer lugar, porque los gobiernos, en estos países generalmente se da la tradición de que los partidos que llegan al gobierno se disuelven en los gobiernos. O sea que en realidad muchos partidos operan a través de los gobiernos. En el caso, por ejemplo, el peronismo argentino, el Partido Colorado paraguayo. Hay, digamos, una tradición de ese tipo. En segundo lugar, porque yo creo que tiene que ser producto de una iniciativa de los partidos más progresistas. Estar más interesado y tendría que empezar a pensarse en una reunión, me parece además que ya se está pensando, de partidos vinculados a la Internacional Socialista, Fines, o más, digamos, de cara a la importancia que tiene la participación de los partidos en la integración. Yo creo que esto se va a hacer, no sé si se hará este año, el año que viene, pero tengo la sensación que está en camino más que la sensación, tengo la información de que está en camino un tipo de reunión de los partidos. Y me parece que esto sería muy interesante, porque se podría producir en el plano de los partidos esta necesidad de una cultura política más, digamos, cercana entre ellos. El caso del PT de Brasil y el PDT de Brasil, por ejemplo, el caso del Frente Amplio y el Encuentro, bueno, en Uruguay se llama Encuentro, ¿no? El Encuentro Progresista, en el caso de Paraguay podría ser el Encuentro, que ahí hay otro encuentro, y
y también podrían ser sectores del Partido Liberal, también del Febrerista, aunque ya casi no existe, todavía está ahí. Están ahí, exactamente, pero mantienen todavía una identidad. Podría haber acá una participación del Frepaso, o de partidos del Frepaso, supongo que todos, el radicalismo, sectores del peronismo que podrían ser integrales a una discusión de este tipo. No quiero reiterar la discusión del senador de Mendoza, ¿cómo se llamaba? Gordón, pero quiero decir que ahí hay un campo. Bueno, creo que hay un campo de participación también para los socialistas chilenos. Hay un campo de discusión interesante de construcción de la política ahí. Ahora, están, creo, pensando en reuniones. Ahora, un momentito. Pero lo que sí está funcionando es la Comisión Parlamentaria Conjunta. Entonces, están haciendo rotaciones por país de la Comisión Parlamentaria. Y en esta comisión de la Comisión Parlamentaria Conjunta, por ejemplo, en una reunión que se hizo en Argentina el año pasado, los parlamentarios decidieron llevar el debate de la Carta Social a cada uno de los parlamentos. ¿Por qué? Porque hay bloqueo arriba para el debate. Entonces, de golpe, se abre fisura. ¿Por qué? Porque si bien la Carta Social, como tal, tiene que ser discutida solo en el Mercosur, la vida es más rica que la teoría. Puede ocurrir que un grupo parlamentario la meta en el Parlamento argentino, surge una discusión, y cuando Menem diga, no, esto no corresponde acá, ya sea tarde. No sé si está claro. Entonces, puede ocurrir que aparezcan debates de tipo social, de políticas, a través de los partidos. Pero efectivamente, visto del ángulo este. Y esto también se explica porque, como ustedes saben, tampoco hay una coordinación de los partidos. Primero, porque ¿quiénes pueden coordinar? Centralmente, dos tipos de partidos. Los socialistas, vinculados a la internacionalista, y la democracia cristiana. También pueden coordinar los otros, pero los partidos más. Y estos partidos todavía no tienen definiciones en el área, por lo que la Internacional Socialista tiene en esta región, el principal partido no está acá, está en Chile. Y después tiene una afiliación nominal, no sé cuál será el final, del radicalismo argentino, y tiene afiliaciones, sí, de los partidos socialistas que conforman la Unidad Socialista. O sea, no tiene una fuerza todavía definida en Argentina. En Uruguay, el Partido Socialista Uruguayo sí es un partido de peso, puede ser un partido de peso integrable, pero el Partido Socialista Uruguayo no es miembro de la Internacional Socialista. Es un partido corrido a la izquierda. Entonces ahí, y el PT de Brasil, el PDT de Brizola es afiliado, pero es débil. En cambio, el que es fuerte es el PT. Si el PT se afilia a la Internacional Socialista, lo va a motorizar. Eso está claro. Aunque también puede haber iniciativas de acá. Y la democracia cristiana, porque salvo en Chile, es débil como fuerza política. Tiene núcleos progresistas, lo tiene acá en el Frepaso, lo tiene en Uruguay, es casi inexistente en Paraguay, aunque hay un pequeño partido, y no tiene ninguna expresión fuerte en el Brasil, en tanto democracia cristiana clásica. Tampoco la tiene en Paraguay, pero por ahí el Partido Colorado se demanda cristiano, se puede ocurrir. Todo puede ocurrir en la vida, pero todavía no se hizo. Entonces, no hay tampoco una definición clara.
Bueno, muy bien.
Te quiero hacer una... en conexión a tu exposición, que yo creo que efectivamente la temática del Cono Sur es una temática importante. Creo que en la Argentina aparece en el medio intelectual como un campo, excepto, creo yo, excepto en el campo de los economistas, donde me parece que la cuestión está más avanzada, más desarrollada, más elaborada. Es decir, aparece en el horizonte del discurso de los economistas la cuestión del Mercosur, menos en las otras áreas, digamos, del trabajo intelectual. La relevancia de la cuestión es de colocarla en el horizonte, por lo menos en el horizonte de las discusiones de este club. No sé qué efecto tendrá eso, pero que sería bueno tomarlo. Pero la pregunta que te quería hacer, se conecta con lo del Cono Sur, pero también con el diagnóstico sobre el estado del sindicalismo en la Argentina. La impresión que tiene un lector corriente de los diarios, que no tiene otra información que no sea la que pueda extraer de ese mundo informativo, es que el movimiento obrero, o si se quiere el movimiento sindical, ha desaparecido en Argentina en tanto movimiento. Es decir, un viejo actor político, que digamos de los mediados de los 40 hasta los 80, fue central, no se podía pensar la vida política argentina sin referencia al mundo sindical. Hoy deja ver que pareciera que ese mundo sea no que el movimiento sindical se haya, como uno podría decir, 10 años atrás, desconcertado frente a los cambios, sin saber cuál es su lugar en la reestructuración socioeconómica que tiene lugar en la Argentina o que tiene lugar en el mundo, sino simplemente que ha colapsado. Eso no significa que no existan sindicatos y que sobre todo uno no vea una serie de clanes entre dirigentes sindicales y mafias sindicales que operan, que obran, que negocian, que se expresan por la como camarillas que presionan en el Parlamento, etcétera, pero como movimiento. Se llama movimiento obrero, se llama movimiento sindical, se llame como quiera, hoy no está presente en la escena, y hoy quiere decir desde hace unos cuantos años. La cuestión, acá aparece la pregunta, ¿este nuevo escenario no sería un escenario de traducción o de proyección o de traslación de lo que existe como movimiento en la escena local a una escena más amplia, el Mercosur? ¿Cómo pensó, a partir de ciertos años, el movimiento sindical europeo, el movimiento obrero europeo, pensó que cambiaba la escala de la acción colectiva y que no había solución progresista a escala puramente nacional, sino que podía haber políticas progresistas solo si se tenía el horizonte europeo presente? Si yo pienso en el caso de la Argentina, yo no tendría que pensar en una especie de proyección, traslado, transferencia de lo que ocurre a escala local a una escala más amplia, sino que o pienso en un renacimiento, y no un renacimiento que signifique la repetición, la reproducción de lo que era, sino otra cosa, o simplemente la prolongación de una multiplicación de mecanismos en que habrá dirigentes sindicales que discutirá con representantes del Estado o de algún organismo estatal o interestatal y patrones. Pero no movimiento obrero. Puede haber cartas sociales, puede haber todo, pero no actor colectivo. Esa sería la cuestión. ¿Puede haber un renacimiento del actor colectivo? Hoy, de acuerdo a lo que yo veo, en la Argentina no hay tal. No sé qué ocurre con eso en los otros países de América Latina, pero el cambio de escenario no garantiza la aparición o la reaparición del actor o de un actor colectivo, llámese sindicalismo, movimiento obrero, como quiera se lo llame, digamos que... Esto es una mezcla de afirmación, pero sobre todo de pregunta, porque la verdad es que Se me ocurrió mientras te escuchaba hablar.
Si aplicamos el concepto de crisis al sindicalismo, en estos países el único sindicalismo en crisis es el argentino. En crisis, es triste aquí. En el sentido de que se ha derrumbado un modelo sindical. Ya se ha derrumbado un modelo sindical. Yo no voy a desarrollar el tema. Todos sabemos que hay ciertos rasgos, ciertos aspectos que hicieron que el derrumbe fuera un derrumbe brutal. Lo primero, por el cambio de comportamiento del Estado en la economía, por una economía con un fuerte impacto en el sector público y en el socialismo. En segundo lugar, por la democracia política, que había cargado dificultades a los sindicatos para operar con el factor de poder, que era obviamente una situación sanitaria. En tercer lugar, por la modificación cultural de Menem mismo, que ya no necesitaba la UOM para ganar una elección, sino que la propia democracia, los cambios culturales que se han tenido en una elección de neoliberal, que se rápidamente la modifica todo. Y en cuarto lugar, por el hecho de que la crisis de la después de la implementación, que es muy difícil explicar los mecanismos tradicionales de la elección con la sigla, grabado al hecho de que esto no es lo mismo. Sin embargo, hay un denominador común. No es lo mismo porque en Brasil, por ejemplo, lo que hay es un movimiento sindical en pleno desarrollo, que ha pasado a 800 millones de sindicatos. Yo creo que son 20. 15 millones están en la ciudad. Tampoco se podría decir de crisis del movimiento sindical en Paraguay, que antes no había y ahora actúa. Ni tampoco se puede decir que hay una crisis del movimiento sindical uruguay, porque aunque tiene dificultades, es un movimiento sindical que está presente muy fuertemente en la vida, digamos, social y política del país. Pero sí hay una crisis a todos. Las dificultades que ellos tienen para instalarse en una confrontación real con las transformaciones que se han producido dirigidas por empresarios, por la economía de mercado. Eso sí es. Los brasileños tienen ahora problemas que no tenían antes con Cardoso. Cardoso es así. Entonces van a tener problemas. Tienen problemas en Uruguay que son internos. Por ejemplo, si ganan, ¿qué pasa? Si ya el propio encuentro tiene dos sectores. El propio encuentro en Uruguay tiene dos sectores. Y uno de los sectores es más proclive a acompañar esta transformación que el otro. Todos. Es la palabra. Sindicatos armados y usados son los socialistas, básicamente. En el caso de Paraguay, tiene un problema, porque los que están en un proceso en el cual la incorporación plena a la economía de Paraguay con el COPIC trae problemas, lea. O sea, que la dificultad está en el COPIC. Pero creo que su tipo es triste, triste. Ahora, la capacidad que tengan ellos de reorientarse, yo creo que eso tiene que ver con. En estos países hay una confrontación real entre dos formas de enfrentar la economía, el mercado. Después que la modelo americano, la economía de mercado del americano, va a ser muy difícil que haya una reconstrucción del sindicalismo. En cambio, si va instalando el debate de que aparece una alternativa de política industrial, de política de desarrollo nacional, ¿no? De distribución, en última instancia, de regulación de la economía del mercado, podría decirse que el sindicalismo podría ser un importante actor, porque aunque no pudiera resolver los problemas estructurales, derivados de la imposición de un tipo de situaciones de ser difícil, de que la situación colectiva podrían ser un actor con un tipo de estudio. Yo creo que acá, por ejemplo, se recuperaría rápido de las estructuras fiscales. Efectivamente, el problema central que se encantó a los niños. Y acá, este proceso, llevar a una conformación de un mercado donde las economías prefieren, pero prefieren segmentariamente, donde quizá tendríamos, sería más bien,
probablemente se ahondaría aún más la crisis de otras partes del sindicalismo, porque van a estar vinculados a los sectores de baja productividad, mientras que los sectores de productividad más alta, transales, comerciales, etc., como el Chata, podrían ser los sectores sindicales más aptos para negociar. Entonces tendríamos, por ejemplo, una cosa más parecida a la que había en países. Sí, porque Argentina tiene otra historia, Argentina tiene otro mismo, tiene historia del Estado, de la sociedad militar, de la negociación por ramas. Pero si uno ve el sindicalismo, por ejemplo, en Brasil, hace unos años, tiene que la fuerza de bancario. Los bancarios, o en Paraguay también, ¿no? Era de los sindicatos que negociaban por ramas, era mismo. Pero no negociaban por empresas. Después vino, bueno, el grupo automotriz, San Pablo, ok, la gente sabe. Podríamos tener un tipo de sindicalismo muy pero esto está ligado también al fenómeno de éxito, no solo intermedio. En caso hipotético de que tengamos un mercado público que es normal, si no es normal, dado el ejercicio con el
Yo creo que vamos a tener dos movimientos contrarios en el proceso de los trabajadores en la región. Por un lado, vamos a tener un proceso que va a responder a la desregulación. Y esto es muy complejo lo que digo. Vamos a tener un proceso que, vinculado a la desregulación del mercado de trabajo, y para decirlo esquemáticamente, a los bienes transables por otro, vamos a tener nosotros una creciente descentralización de la negociación colectiva, con aceptación de convenios como el que se firmó entre Smata y la Fiat ahora, y que se firmó ante General Motors, que en realidad, cuando uno los estudia detenidamente, en mi opinión personal, no son convenios tan negativos para los trabajadores como se dice. Pero esta es otra discusión, eso tiene que ver con la participación del trabajador en la empresa, no con el convenio. Yo creo que vamos a tener, por un lado, un proceso de descentralidad. Y vamos a tener anarquía también, porque descentralidad es fenómeno anarquía. Pero creo que, por otro, no hay que subestimar la posibilidad de que aparezca una cultura sindical que busque dar homogeneidad o heterogénea. En definitiva, ese es el tema. Puede aparecer, pero esto vale no solo para los sindicatos, vale también para organizaciones empresarias. Es posible tener hoy organizaciones que den cuenta de la heterogeneidad del mercado de trabajo en el campo sindical. Yo creo que es la única forma que se pueden salvar los sindicatos. Por eso el tema del debate ideológico, cultural en los sindicatos. Porque si los sindicatos no se dan cuenta que estamos yendo a esta economía de mercado y que la única forma de dar homogeneidad a estos procesos es en definitiva darle racionalidad al mercado, para decirlo de alguna manera, no hay posibilidad de que actúen los sindicatos. Los sindicatos europeos, tomemos el caso español, hace décadas que los españoles discuten convenios marcos, y no son tontos con los estándares de productividad cada una de las ramas, y las políticas que tienen que hacer sobre pisos salariales, condiciones de trabajo. Si esto lo logramos instalar, el movimiento sindical podría, desde lo político, dar una respuesta interesante a un escenario nuevo en el cual su poder no deviene tanto de su relación con el Estado como de la capacidad que tiene para dar respuesta alianzas con los sectores empresarios en la economía de mercado, para decirlo de alguna manera. Ese es el debate que está instalado ahí. Ahora, también podemos tener otra segmentación, una emergencia nacionalista en este proceso, ¿no? Y de vuelta a la autarquía. También lo vamos a tener, porque va a haber sectores sumamente desfavorecidos que se expresarán en el campo empresario, también en el sindical, donde realmente hacen acuerdo, tendientes a algunas contratendencias de tipo autárquico. Vamos a tener de todo. Pero me parece que esto, por ejemplo, yo les voy a decir esto, yo voy a las reuniones de los sindicatos. Yo diría que estos sindicatos todavía no están discutiendo en profundidad esto, pero en parte porque los partidos en los que se apoyan están más confundidos que los mismos sindicatos. Esta es la verdad. Si la confusión ahí está en los partidos, más que eso. Porque los sindicatos por intuición son pragmáticos. Ellos tienen que actuar en realidad y más o menos huelen y dicen, hasta acá llegamos. El problema está en los partidos. En los sindicatos, yo lo que le diría solo es esto. Si uno va a oír una reunión sindical y dice esto, nadie le va a gritar. No sé. Todos van a dar por sentado de que hay un nuevo escenario. No sé. Hay un nuevo escenario. Entonces, yo creo que eso es lo nuevo que está emergiendo. Ahora, que eso cristalice una voluntad política sindical, que sería en Argentina, para decirlo de alguna manera, pudiera entender mejor el significado de estos, racionalmente, de estos convenios. No los defiendo en bloque, quiero decir la idea de convenio. Nosotros tendríamos ya otros. Pero esto todavía está lejos de transitar. Yo más bien creo que acá, hasta que lleguemos a entender esto, va a pasar un periodo histórico en el cual se va a disgregar aún más el sistema de negociación colectiva, realmente, hasta que se reconstruya de otra manera. En fin, es lo único que yo puedo decir, Mar, eso no.